Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La Iglesia ha incluido muchas frases de San Agustín en su liturgia, y una de ellas es la que aparece en el prefacio número uno de los santos, que dice: cuando coronas tus santos, coronas tus propios dones. Y esta frase pues es especialmente clara en algunos santos, como en el apóstol San Juan, apóstol y evangelista. Cuando coronas tus santos, coronas tus propios dones. Y uno a veces se pregunta, bueno, ¿cómo es que Dios da tantas cosas a una sola persona? ¿Cómo es que verdaderamente lo colma de gracias y de bienes y de dones? En Juan, verdaderamente Dios le dio sin medida. Seguramente porque también él, Juan, fue correspondiendo. San Agustín también dice: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Él está dispuesto con su amor infinito a colmarnos de dones y de gracias, pero lógicamente vamos a buscar abrirnos para que nos pueda seguir dando. Según aquella frase de Jesús, al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, aún aquello poco que tiene le será quitado. Y Juan, desde el principio, desde el primer momento que entra en contacto con Jesús, se ve que es enormemente generoso. Es él el que va a buscar al Señor, es él el que va a decir: pues quiero tener pues comunicación, contacto contigo. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde podemos hablar? No como a los demás que fueron llamados, aunque también ellos respondieron, pero quizá el hecho de que Juan haya sido el que toma la iniciativa le agradaría enormemente al Señor. Y así fue respondiéndole hasta acabar todo el mundo aceptando que era el discípulo amado, el más amado, o el que Jesús amaba. El que sensibiliza más exactamente con el corazón de Cristo, el que tiene, podríamos decir, como la finura para descubrir qué le pasa a Jesús cuando está instituyendo la Eucaristía, como de alguna manera le corresponde reclinando su cabeza en el pecho del Señor, y después recibiendo como herencia a su madre, también por su generosidad de estar junto a la cruz, y habiendo tenido una gran cantidad de muestras de predilección del Señor a las que va correspondiendo, como por ejemplo pues estar presente en la Transfiguración, o estar presente en otros milagros como el de la resurrección de la niña a la que solamente invita a esos tres predilectos, o su presencia en Getsemaní, que lo hace luego ya particularmente sensible para descubrir al Señor, por ejemplo, en la ribera del lago, antes que todos los demás, y que también es el primero que llega a la tumba de Cristo vacía y vio y creyó, Y es aquel que pues muere más tarde y el que escribe el evangelio más profundo, un evangelio es verdaderamente impresionante. Como su prólogo, como los últimos capítulos, el 3, el 14, el 15, el 16, el 17, que son revelaciones del corazón de Cristo. Incluso uno de ellos, el capítulo 17, es la oración de Jesús con su Padre Celestial, algo realmente inaudito, que estemos escuchando lo que dice largamente el Hijo al Padre. Y después sus cartas, y luego el libro del Apocalipsis. Hay quien dice que el Apocalipsis es el libro más importante de la Sagrada Escritura, porque es el libro de la consumación, es el libro que cierra el proyecto de Dios, lleno de imágenes y, pues, no sé, de realidades difíciles de comprender porque no han sucedido. Pero le fue revelado en Patmos, estando desterrado por Domiciano en esa isla, le fue revelado lo que tenía que escribir para que supiéramos qué espera, qué nos espera, qué nos espera para el fin del mundo y qué nos espera también en la eternidad, porque aparece ahí la liturgia celestial y aparece también la multitud de los bienaventurados. No es un libro terrible, como alguien piensa por las plagas del Apocalipsis, sino un libro de gran esperanza. Y así podríamos seguir pensando, dones y dones con los que Dios colma a Juan, y dones que nosotros también podemos recibir, porque Él nos invita. Sabemos muy bien que en la primera carta la comienza diciendo: a ver, ustedes anímense también. No crean que esto ha sido solamente para mí o para unos pocos, sino anímense. Se les anunciamos lo que existía ya desde el principio, el Verbo. Voy a anunciar el Verbo. Pero ese Verbo, y lo que hemos oído y visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos, sensible, tuve un conocimiento así, directo de Él, del Verbo. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Está en Él toda la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida, que es eterna y estaba con el Padre, y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribo esto para que se alegren y su alegría sea completa. O sea, que también ustedes estén unidos con nosotros, que también ustedes se lancen, que nadie se vaya a quedar corto, o que nadie vaya a decir: yo estoy excluido de este trato y de esta posibilidad de verlo con mis ojos, de tocarlo con mis manos, de oírlo con mis oídos, de ser testigo de la vida que se nos ha comunicado, de la vida que se me ha infundido. No tengo yo por qué decir: pues no, yo no soy de estos. No, es que simplemente es cuestión de que digas que sí, que confíes que no es obra tuya, sino, como dice San Agustín, cuando corona a tus santos, coronas tus propios dones. Sí son dones, un don y otro don y otro don, pero lógicamente yo tengo que decir: pues ayúdame a abrirme al don que me quieres dar, a recibir tus dones. Ayúdame a meterme en este plan de Juan, que no me retraiga voluntariamente, porque es precisamente lo que más quiere. Yo me he preguntado a veces, la verdad es que no lo he leído en ninguna parte y a lo mejor estoy diciendo algo que no es correcto, pero Pero ¿por qué no lo eligió a él en vez de a Pedro como cabeza de la iglesia? Si era mucho más fiel, mucho más sensato, no hizo tantas barbaridades como Pedro. Lo entendía mejor. Pedro escribió dos cartas, pero parece, dice la, pues los sabios, que no son de Pedro, que le pusieron el nombre de Pedro a alguien muy sabio, porque son cartas muy bien escritas y con teología muy profunda, como pasa con los papas, que no crean ustedes que los documentos de los papas son de los papas, se los hacen, y otro, bueno, el papa les pone su nombre. Y así pasó con las cartas de Pedro, pero ¿por qué no lo escogió a Juan? Pues no sabemos, lógicamente Dios es absolutamente libre. Pero podemos decir que prefiere otros carismas. Dios reparte sus carismas. Reparte, por ejemplo, el carisma de gobierno. Pero ese no es el que le gusta. El que le gusta es el que le da Juan. El que le gusta es este carisma de la intimidad con él, del sensibilizar con su corazón. Por lo tanto, no tengo yo por qué anhelar ningún cargo de gobierno, por ejemplo, ser obispo o ser cardenal, no, pues es que es lo de menos. A veces pienso, por ejemplo, ¿quién era el arzobispo de París, primado de Francia, en la época del santo cura de Ars? Pues quién sabe. ¿Quién era el papa en aquella época? Pues Pío VIII. Pues, ¿qué pasa ahora con Pío VIII? Pues quién sabe qué hizo Pío VIII, nadie se acuerda. O lo mismo, no sé, de cualquier otro santo que haya hecho mucho bien en la iglesia, pues no, el carisma del gobierno no es el que le interesa. Y qué bueno que haya esos carismas y que hay quien los tenga, si es que los tienen, pero lo que le importa es lo otro. Y ahí sí estamos todos invitados, los de a pie, o sea, los que no tenemos nada, y pues yo creo que búscalos, lánzate. Los carismas podríamos ir de la vida profunda, de la sintonía de corazones, de la unión de amor, de entender el corazón de Cristo, de lograr llegar cada vez más hondo a su hondura, a su propio corazón, hacer lo mío, de unir mi corazón con el suyo, porque esa unión de corazones es la clave del amor. Y es muy difícil y me va a requerir mucho silencio y mucho desprendimiento y mucha dedicación de tiempo, pero Él no me los va a negar. Claro que son dones, sí son dones. El don de entendimiento o el don de sabiduría o el don de ciencia o los dones contemplativos. Pero no me los va a buscar si yo no los estoy anhelando, sino digo, Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentro? ¿Cómo voy a reclinar mi cabeza sobre tu pecho si no estoy siempre junto a ti? Si no busco ese conocimiento interno del Señor. San Juan, por ejemplo, es el único que relata la parábola de la vid y los sarmientos. Es una parábola pues que nos habla de esa profundidad, ¿no? O sea, tú eres un sarmiento, tú eres una ramita que está unido a la rama gruesa, y por esa rama gruesa pues va fluyendo toda la savia y te llega a ti, ramita, y entonces vas a poder dar fruto, un fruto verdadero. El que tiene carisma de gobierno, no digo que no tenga que también que estar unido, pero puede ser que los reparta de manera distinta. Y pues, si a mí no me ha dado el de gobierno, pues busca el verdaderamente importante, que ese no te lo va a negar nunca. Y en esa parábola, pues Juan dice que formamos un solo viviente, él y cada uno de nosotros. Y luego nos dice esa revelación en una de sus cartas, como para que sigamos comprendiendo, Deus caritas est. No dice simplemente Dios ama, o no dice el amor es Dios, no, dice Dios es el amor. no describe la actividad divina, sino va a las raíces. Es decir, el elemento constitutivo de Dios es el amor. Y por tanto, tú métete en, pues en esa esencia divina, vive amando, porque toda su actividad está naciendo del amor y está marcada por el amor. Y tendré que buscar comprenderlo y decir, pues, vive de amor y muere por amor y trabaja por amor. Y aunque no entiendas, piensa que aquello es una manifestación del amor de Dios. Entonces nos metemos en esa corriente infinita y nos volveremos también los predilectos del Señor. Pero claro que tiene sus reglas. Una regla es, pues, darle todo. Recordamos ese punto de camino que dice San José María: ¿cómo te reías noblemente cuando te recomendé que te pusieras bajo el patrocinio del arcángel San Rafael para que el Señor te lleve al matrimonio con una joven guapa y rica? Te dije, bromista. Y luego, ¿qué pensativo te quedaste cuando te recomendé que te pusieras bajo el patrocinio del apóstol Juan, por si el Señor te pedía más? Por si el Señor te pide, como nos pide a nosotros, pues un corazón indiviso, un amor de totalidad, una, pues, exclusividad, el cariño. Pues esto es lo que quiere Dios, esto es lo que nos invita. El arzobispo de México, Luis María Martínez, arzobispo allá en la primera mitad del siglo XX, dice que en su tarea, porque, bueno, este hombre tuvo los dos carismas, tuvo el carisma de gobierno, pero también el carisma de la mística, digamos. Es un hombre que escribió y son libros buenísimos. De hecho, me llamó la atención que Rialp acaba de publicar, bueno, un par de años, dos libros de Monseñor Martínez, que son libros de hace 70 años o 80 años. Quién sabe cómo les llegaron, pero es público. Y dice que una tarea que me encanta como director espiritual es la de soltar a las almas para que aprendan el arte del amor. Yo hago mucha disciplina espiritual, entre otras, su dirigida era la Beata Concepción Cabrera de Armida. Desasirlas de sus ataduras, de sus modos puramente ascéticos, del miedo a personalizar en la oración, del temor a la mística y a la vida contemplativa, porque entonces languidecen en la triste situación del que no ama, sino del que simplemente cumple. Y luego da tres consejos para, digamos, enseñar el amor, la ciencia del amor. Aunque sea una ciencia para todos, cada uno tiene que recorrerla en lo personal y se pueden señalar como senderos comunes. Y dice, siempre que se busque el amor, se ha de personalizar. Y eso ha de enseñarse en la dirección espiritual, a lograr verdaderos encuentros, a encender la fe de modo que se vuelva contemplación y Jesús deje de ser una idea o un cartabón, no sé lo que es un cartabón, un ser difuso y no persona real, viva y presente. No conocen una entelequia, sino una persona real, viva y presente. Y que no está mudo, sino que es máximamente comunicable, también con sus silencios. Que el modo de sus comunicaciones se realiza precisamente con aquellas facultades y potencias que nos dio, pues no tiene otras con las que lograr la transmisión de su voz individualizada. O sea, sus comunicaciones las vamos a captar con nuestros receptores, que son nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestra sensibilidad, nuestro corazón, nuestra inteligencia, es decir, con aquello que va pasando en nuestro interior, no tanto lo que pasa en el exterior, o lo que pasa en el exterior de alguna manera tendría que traducirlo a mi interior. Pues sí, se realiza esa comunicación a través de mis facultades y potencias. Es la primera regla, la de personalizar. Pero el amor tiene otra regla. Llega al corazón. No se queda en el cumplimiento extrínseco de lo que pide el amado, sino que logra sintonizar el propio corazón con el suyo. La unión de corazones. La palabra clave sería comprensión. El amado se sabe comprendido. Sabe que puede descansar en quien ama, precisamente porque es suya, porque le es fiel. Descubre la persona en su oración el sentir del corazón de Cristo. Hay novedades, luces, emociones. Algo pasa entre el alma y su Señor. Si no, aún no se tiene esa forma de trato. Aún no ha llegado el amor a establecer su ámbito propio en el orante. Y para eso, lógicamente, se necesita pues mucha serenidad, recogimiento, paz en la oración. Si a ver, Señor, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué me dices? ¿Cómo me ves? ¿Qué piensas de mí? ¿Por qué te quisiste quedar en la Eucaristía? ¿Qué estás haciendo ahí todo el día? Yo que no aguanto pues 15 minutos en silencio, pues tú estás permanentemente en silencio. ¿Cómo te duelen las situaciones actuales del mundo, o la falta de correspondencia de las personas, o los pecados de mis familiares? ¿Cómo te puedo consolar? ¿Cómo sé que me llamas, por ejemplo, a una vida de mayor penitencia, que a lo mejor no te la doy? Y por lo tanto no me conformo contigo, no me hago de tu forma, porque tú estás crucificado, tú siempre te donas. Pues llega al corazón o a la unión de corazones. Si la palabra clave sería comprensión. Pero es tan importante, por ejemplo, meditar la pasión, porque ahí estamos pudiendo comprenderlo en cada paso de la pasión, en cada estación de la pasión, en cada palabra que pronuncia ahí. Y está en sensibilidad, porque es un corazón sensible, es más máximamente sensible, porque es un corazón perfecto. Pues esta es la segunda regla: personalizar, llegar al corazón. Y la tercera dice: más que ciencia, el amor es arte. Los maestros en él son los grandes místicos, más que los teólogos, no digamos que los canonistas, los grandes místicos, que reflejan en su vida y en sus escritos la historia personal de su amor. ¿Qué hacen los místicos que han dejado sus obras? Pues nos dicen lo que ha pasado en ellos. No nos dicen que tenga que ser también lo nuestro, porque cada quien va por su propio camino. Es un arte. Nadie tiene un camino común con otro. Las diferencias en las almas son aún mayores que en los rostros. Por eso cada quien tiene que intentar el suyo propio, descubriéndolo a base de la escucha atenta, del silencio y de la apertura interior. Saber oír, si es que no sé oír en la oración, bueno, pues aprende a oír, porque te habla muchísimo, muchísimo, todos los días, mucho y muchas veces, y muy maravillosamente. Bueno, tienes que estar atento a la escucha, por lo tanto, en silencio, porque si estás hable y hable, pues lógicamente no va a poder hablar él. La apertura interior, tengo miedo a lo que me puedas pedir, me lo voy a creer, mi mediación para orar es solamente la fe, porque es lo único que tengo para conectarme contigo, no el sentimiento, porque yo no controlo los sentimientos, van y vienen. En cambio, sí puedo hacer siempre ejercicios de fe. El director espiritual animará al alma a abrir estos cauces para que pueda actuar en ella el Espíritu de Dios, que es el verdadero director, el único director. El director humano, si es honrado, no tendrá otro interés que acompañar al alma en estos descubrimientos. Y llenarse de gozo cuando, como Juan Bautista, el amigo del esposo, se alegraba cuando las multitudes no lo seguían a él, sino a quien él anunciaba. Pues animará al alma a que abra estos cauces. Lánzate, no te vayas a quedar otra vez como en un vuelo rasante, ¿no? Sino no estamos llamados a eso. Como diciendo, bueno, tu meta es casarte con una joven guapa y rica y ahí se acabó tu vida. No, tu meta es volar. Por eso a Juan se le representa en la hagiografía como un águila. Un águila tanto por la altura de su vuelo como por su capacidad de visión, de profundidad en aquello que comunica. Pues ese es nuestro patrono, San Juan, apóstol y evangelista. Ora pro nobis, todos los días le decimos, Sante Joan, ora pro nobis. Pues ruega por nosotros, que no perdamos tu camino, un maravilloso camino que Dios ha querido manifestarnos contigo, el discípulo amado. Discípulo que parece como que Dios no se midió contigo, ¿no? Te dio y te dio y te dio y te dio. Has de haber estado muy sorprendido. Y como siempre decimos, pues te dio a María. ¿Cuántas cosas habrás aprendido de ella? Es muy posible que aquello que recordabas, ella te lo afinaba. Y así pudiste escribir pues tu evangelio, tus cartas. Como dice Orígenes, nadie podrá comprender el sentido, hablando de la vida de Cristo, si no ha reposado en el pecho de Jesús y recibido a María como madre. También nos dice a nosotros, he ahí a tu madre, dejo para que te vaya instruyendo, te conduzca, te acompañe, te corrija cuando a lo mejor alguna sintonía de tu corazón pues no es la del corazón de Cristo, y te va a enseñar eso a profundizar en el corazón de su Hijo, porque si alguien sabe del corazón de Jesús, lógicamente es María. Pues le dio ese encargo Jesús, y él, el discípulo, dice, la recibió en su casa. A veces podemos pensar, sí, él la recibe, la cuida, pero sobre todo María lo cuida a él. María lo protege. Bueno, nos ponemos también para ir por este camino que Jesús ha querido que nosotros recorramos, bajo el amparo de María, bajo su protección, en esa cercanía de saber que vive en nuestra propia casa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.